Onda Cero, Navarra.
Radio Estadio Navarra, Javier Saralegui, Onda Cero.
Buenas tardes, son las 2:30, esto es Radio Estadio Navarra en esta nueva temporada de 2:30 a 3 de la tarde, hoy por gentileza de la Hacienda en Mutilva, caliente, caliente. En la Hacienda en Mutilva podemos disfrutar de carnes, pescados, verduras a la brasa, menú del día por 19 euros y menú de fin de semana, así como de una amplia carta de picoteo muy interesante en la cafetería. Consulta además con el equipo de la Hacienda, pues porque ahí puedes celebrar tus eventos familiares y corporativos en la enorme cantidad de salones y espacios que tiene la Hacienda. Con la Hacienda, caliente, caliente.
Caliente, caliente. Javier Saralegui, Onda Cero.
Con Miguel Ángel Butragueño. Hola, Miguel Ángel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con Luca Ciordia. Hola, Luca, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que no sabía, no me acordaba que habéis coincidido los dos juntos la última vez cuando eran versiones express de Caliente, sí, Caliente.
El último día, además,
sí,
casualmente.
Sí, la última jornada.
Sí, fijaos que pronto nos hemos vuelto a acordar de vosotros. Jornada 4, bueno, más el paro. Bueno. Nacho Lasa, buenas tardes. Nacho.
Buenas noches.
Sí, buenas noches para el fútbol. Es que está, nos queda muy cercano el partido de ayer, 2-1 contra Rayo Vallecano. Victoria por 2-0 que vamos a analizar, ¿no? Y de paso, pues a ver un poco qué tal sensación nos está dejando el inicio de liga del equipo rojillo. Y hay varias cosas interesantes para plantear, porque, bueno, no se va fijando mucho, ¿no?, en las opiniones de la gente. ¿Le visteis parecido ayer al encuentro respecto a los que se podía, a los encuentros tipo con Vicente Moreno? ¿Visteis parecido al Osasuna de Lisi? Yo te adelanto que mi respuesta es no, Nacho, pero estoy viendo que hay mucha gente que dice, pues este partido lo vimos mucho el año pasado. Pues en mi opinión no, pero bueno, te lo introduzco ya de debate.
Sí. Coincido en una parte con la opinión general de la afición de Osasuna. Sí que hubo un parecido. Con el 1-0 el equipo realmente se echa un poco atrás. El propio entrenador de Osasuna lo reconoce en la rueda de prensa, que eso no le gustó. Y esa es un poco la tendencia que veníamos trayendo del año pasado, ¿no? Que vas con 1-0 y vas protegiendo el resultado y por lo que sea la inercia de los jugadores se echan un poquito atrás. Pero no, el dibujo es diferente. No, porque enseguida además Lichil hizo los cambios. En la segunda parte de Osasuna también vuelve a salir muy, muy replegado, muy dormido, un poquito parecido a lo que pasó contra el Español. Pero para mí hizo unos cambios muy buenos a los 10 minutos de la segunda parte, importantes. Y luego, bueno, para mí lo fundamental también ayer fue muy importante, que la batuta la coge John Moncayola en la segunda parte y el partido es radical. El partidazo, el clinic que da ayer John Moncayola es muy, muy importante. Y luego Lichi, a pesar de que le faltó hacer algún cambio al final, que es lo que pasó, bueno, que los pidió antes, pero no llegó el tiempo, bueno, todo lo que explica. Pero no veo, y es una mentalidad que además Lichi va a intentar cambiar a los jugadores. Es decir, sí, yo sí que vi algo parecido en la tendencia, pero yo creo que por el 1-0 proteger el resultado, pero yo creo que es algo que Lichi no quiere en su equipo.
Yo es que en ese tramo, Luca, le doy mucho mérito al Rayo. Rayo salió mucho mejor en la segunda parte, les puso las pilas Íñigo Pérez, que Íñigo Pérez está sacando un rendimiento extraordinario de esa plantilla que llevan ya varios años jugando juntos, comentábamos en la previa también con Diego Alonso, y ahí Isi empezó a hacer más diablurillas en la banda derecha del Rayo, a la izquierda de Osasuna, y quiero decir, vi el mérito del Rayo en que Osasuna se echara un poco hacia atrás, ¿no?
Sí, sobre todo porque tenían un marcador adverso y tenían que ir a por el empate, pero bueno, lo que dices de la comparativa de Lisi y Vicente Moreno, al final jornada 4, es muy poco tiempo el que ha tenido Lisi al mando de los jugadores, y en el 11 titular de ayer, si no me equivoco, solo había dos cambios con respecto a los jugadores del año pasado, entonces también es difícil que tus órdenes lleguen a la plantilla en 4 jornadas. Es entendible que haya todavía síntomas de la temporada pasada, pero aún así creo que Osasuna reaccionó bien. Como dice Nacho, pues el Moncayola llevó la batuta del partido, el pase a Iker Benito es espectacular y al final rompes el partido en una acción que quizás el año pasado no había. Te encerrabas atrás y te acababan metiendo ese gol. Quizás la solidez defensiva es lo más remarcable de este Osasuna de Lisi, que pudo salir de esa situación complicada que el año pasado no conseguía hacerlo.
Es una solidez defensiva ordenada, además. Ahora escucharemos la explicación de Lisi al respecto, que es un poco larga, pero es muy, muy interesante. Uno de los mayores cabreos que yo le vi, Miguel Ángel, al entrenador, porque como lo tienen todo en mente los entrenadores, sí. Tienen todo planificado, ¿no? Hasta los cambios, desde el primer partido, ya saben, si vamos 0-0, si vamos 1-0,
sí, otro. Sí, está todo planificado.
Se agarró un cabreo importante cuando Batalla, el portero, consiguió conectar con Leyen, o sea, empezar una jugada, ¿no? Y ahí reclamó intensidad a los de arriba. Sí. De decir, pero ¿cómo le habéis dejado recoger el balón? Pues porque sabe que para la presión alta y para que el equipo saliera y se echara un poco hacia adelante, ¿no? Tenían que estar los delanteros tenían que estar más
es verdad, faltó presión arriba, que es un poco el tema de Osasuna. No sé de lo que estáis comparando el entrenador Víctor Moreno del año pasado y el de este año. Hombre, yo creo que tenemos mejor entrenador. Pero bueno, que el partido, viéndolo desde la grada, a mí me parecía muy parecido. Me parecía que en cualquier momento nos podía empatar el Rayo Vallecano, que por suerte no ocurrió, pero vamos, que tuvieron sus muchas ocasiones. También, hombre, la defensa está, ha crecido mucho y está muy asentada, que no es la defensa del año pasado. Bueno, aunque hay que acordarse del gol de Catena del Español y tal, o de... Ah, bueno, no, que ese fue el penalti, ¿no? Fue la jugada de...
Dices en la jornada 3 contra el Español.
Contra el Español,
el penalti,
sí,
se
sí.
lo hacen a Víctor Muñoz.
Eso es, sí.
Sí, luego el error es el de Catena.
Y el error fue el de Catena, sí. Pero bueno, te digo que quitando ese defecto que ha habido en defensa, el resto yo creo que la base del equipo, de lo que parte Alessio, es de la defensa, ¿no? Es desde que hay que hacer desde atrás el equipo, y es lo que está demostrando que vale, ¿no? Y luego con la velocidad del Víctor Muñoz, etcétera, etcétera, ¿no?
Hay una parte de todo este análisis que puede ser injusto, pero ya lo veíamos y lo comentábamos. Vicente Moreno no era amigo para nada de explicar las cosas. Y cuando tú explicas las cosas como era, vais a escuchar a Lisi, pues el aficionado normal, el que no es, porque los que sois de fútbol, como Luca, habéis jugado fútbol, habéis entrenado y tal, enseguida veis, no sé, 8 o 10 cosas más que el resto de los aficionados, ¿no? Pero para el resto de la afición le viene muy bien, aunque entiendas la mitad de lo que dice luego el entrenador, pues porque ves el trabajo que hay detrás. Entonces, la sensación que da ayer es que Osasuna estaba relativamente cómodo defendiendo y que sabía cómo defender, y lo destacó también luego Íñigo Pérez, ¿no? Mientras que el año pasado es esa sensación de ya se han echado atrás y a ver qué hacen ahora, parece que no había nadie que mandara, ¿no? Y a lo mejor alguien dijo, no, vamos a quedarnos un ratito atrás. Esta es la explicación de Alessio Lisi de cómo le gustó y por qué le gustó la defensa del equipo cuando no pudo hacer lo que quería hacer Osasuna, que era salir al ataque y estar más adelantado.
Nosotros queríamos presionar y hemos empezado bien. Después del gol sí que nos hemos metido un poco más atrás, ya no éramos convencidos en los saltos, y ellos luego tienen mucha movilidad y no es fácil, jugando una defensa impar, ser agresivos en la primera línea. Nos costaba meterle presión en la primera línea, pero sí que es verdad que luego a ellos le costaba entrarnos, pues de hecho las ocasiones han sido todas en transición o cuando han podido correr. Entonces, claro, en el descanso el tema era intentamos ser más agresivos cuando vayan fuera y no cuando el balón esté frontal, porque sabía que cuando estamos en bloque juntos y le dejamos los centros laterales, a ellos le iba a costar marcarnos gol en centro lateral, lo mismo que pasó con Real Madrid, ¿no? Porque son equipos que luego no tienen, hasta que no entró Alemão, no tienen tanto físico, centímetros como tenemos nosotros. Entonces, bueno, con el resultado a favor, pues eso, intentamos tener más presión en banda y creo que ha salido bien, porque luego la segunda parte hemos controlado, quitando ese momento que nos han hecho dos jugadas por izquierda que nos han entrado bien, hemos controlado bien el partido. Entonces me quedo contento con ese trabajo defensivo que hemos hecho, con la tranquilidad con la cual hemos defendido ante un equipo que, te digo, por características se sufre porque van todos más, son casi todos más veloces que nosotros. Entonces la segunda te llegan los retornos y es un equipo incómodo para nosotros. Tenemos que intentar conseguir ser más agresivos también cuando estamos delante del marcador, que cambiar esa mentalidad de después cuando estoy delante, pues ya tengo los 3 puntos y hay que seguir, porque si marcas en los primeros 15, como ha pasado en esas dos jornadas, bueno, 13, 15 por ahí, no te puedes esperar 75 minutos así. Pero es bueno saber hacerlo, porque te pasan partidos que no eres capaz luego de revertir esa situación y lo tienes que llevar a cabo, y el equipo lo ha hecho muy bien.
La traducción o parte de la traducción a todo esto, Luca, es vamos a apretarles más cuando lleven el balón por las bandas, ¿no? Y si ya llegan al centro y consiguen centrar, no nos importa mucho.
Es un poco la explicación. Es verdad que el Rayo Vallecano también es un equipo peligroso lanzando el balón en largo. Contra el Barça en la jornada previa, Batalla conectaba mucho con Isi en la banda y generaron muchísimo peligro. De hecho, es un partido que pudieron ganar perfectamente. La presión de Osasuna, es verdad que igual podía haber estado un poco más arriba. Y lo que decía Listi en la primera parte, es verdad que hay... tras el gol, un par de ocasiones del Rayo muy claras, con Pep Chavarri hay una, de hecho el gol de Frutos, que es por centímetros fuera de juego, que es una acción, la que defiendes un poco en bloque bajo, y de Frutos con Álvaro García se cuela entre dos defensas, y es un poco... Sí,
como varios chispazos, sí. pero yo definía como chispazos del Rayo, ¿no?
Sí, son chispazos, y luego él mismo tiene un disparo que le dan un pase en profundidad a la espalda de Juan Cruz y la manda a la cruceta. Uh-huh. Son jugadas puntuales que tú dices, vale, al final del partido solo hemos fallado en dos ocasiones, pero si mete las dos, no están fuera de juego en la otra y enchufa esa, te vas con un 1-2 y dices, es un partido malo en defensa. Entonces creo que son esas acciones las que tiene que corregir Alex Tiolisi. Lo que decía, es jornada 4, aún queda mucho tiempo. Osasuna ganó y por ahora las noticias son buenas, pero son acciones en las que debe mejorar
pero
un poco.
Pero entonces, Nacho, es un poco lo de siempre. Osasuna sigue fallando con la defensa adelantada, ¿no? Y le cuesta correr hacia atrás. Estén tres, estén dos, esté sí, Catena, no esté Catena, ¿no?
Es lo que explica el entrenador, ¿no? Que las jugadas más peligrosas han venido en transiciones rápidas y tal. Cuando realmente Osasuna yo lo veo este año defendiendo muy cómodo, muy tranquilo, o sea, y con mucha solidez. El tiro a la cruceta viene precedido de una falta a Aimar, que el pobre Aimar, yo creo que bueno, si tiene que reclamar el Real Madrid a la FIFA, pues que Aimar no sé a dónde tiene que escribir, porque es que... No, la verdad es que... pero eso desvirtúa un poco la jugada, porque despista. De hecho, estamos viendo a todos los jugadores de Osasuna reclamando esa jugada.
Sí.
Claro, y nos tiran a la cruceta. Sí, pero ¿por qué nos tiran a la cruceta? Pues porque hay una falta a un jugador de Osasuna, pero clarísima. O sea, de hecho, yo creo que Aimar estuvo dolorido todo el resto del partido, hasta que lo cambian a los 10 minutos de la segunda parte. Sí. A lo que voy, yo creo que Osasuna lo veo mucho más sólido defensivamente, uh-huh. Mucho más ordenado y muy cómodo con esa defensa cuando hace bloque ahí. Realmente, lo que decía Lichi, el peligro nos lo han generado en transiciones rápidas.
Bienvenido sea, marcar en el minuto 15 de Miguel Ángel en un par de partidos.
Sí, hombre, es una tranquilidad, o sea que vino el gol tempranero y se ve de otra forma el partido. No sé, yo es que lo vi un poco igualado el partido, pensando que el entrenador y sobre todo la defensa, el mérito de la defensa, que a pesar de tres centrales, que no estábamos acostumbrados a los tres centrales, con Vicente Moreno, y entonces yo creo que este año va a ser otra forma, y luego los dos carrileros tan rápidos que tenemos, que ya nos hemos olvidado de Areso, por ejemplo, o sea que ya es un tema pasado, ¿no? Es un tema del año pasado, que ha dejado sus buenos millones en Osasuna y ya está. Sí. Pero yo creo que Rosier está cumpliendo con creces, o sea que... Y ahora tenemos el tema del próximo delantero también, ¿no? De Becker. A ver cómo funciona, porque el Raúl García pues va recuperándose poco a poco, se va asentando y va a más, ¿no? O sea que de momento llevan un gol cada uno, creo, ¿no? En competición. En la liga, porque el primero le metió Budimir al Valencia y este al...
Sí, a ver, Osasuna le está costando hacer goles. Eso,
sí, no, hombre, o sea, los resultados son ayer... muy... Pero como en general, el 6-0 de ayer del Barcelona...
Con el 1-0, que duró muchos minutos, al final ya pensaba, dos victorias, ambas por 1-0, o sea, más justitas en el marcador no pueden ser, ¿no?
La cosa es que también las derrotas son
también,
justas, entonces...
Claro, también son resultados...
Es lo que dice, las primeras jornadas están siendo muy igualadas, a excepción de partidos contados. Entonces esos son los detalles que decíamos de las jugadas clave, las jugadas detalle van a ser las que marquen si ganas un partido o lo pierdes.
Eso, mira, hoy hacía un buen análisis, lo escucharemos en la brújula de Radio Estadio a las 9:10. Miguel Hernández, el técnico del Sota, decía que ganó el Sota y dice, no nos confiemos porque hoy todos los detalles han caído de nuestro lado. Entonces es verdad que si llegan a caer del otro, pues puede cambiar un poco la lectura del partido. Pero aislándose de eso, pues por ejemplo también vimos ayer un Rayo que sí que es verdad que con Isi de Frutos hizo daño. Porque, a ver, Frutos está en estado de gracia, ahora es internacional, también se coloca tocaba muy bien. Pero por la otra banda, que también tenía a Pedro Díaz y Álvaro García, que también son jugadores interesantes, Luca, ahí no pudo apenas progresar.
Cero. No, es verdad que al final pues buscas la banda en la que tienes mayor potencial. Y De Frutos está en estado de gracia, viene de debutar con la selección, le sale todo. Claro. Entonces, pues ayer era obvio que le iban a buscar a él. Ahí sí que son los jugadores de mayor talento del Rayo. Le salió bien, por lo que decimos, esas dos ocasiones que tuvo. Luego es verdad que la jugada del gol de Frutos en fuera de juego llega por la banda izquierda, que es de Pep Chavarría. Sí. Pero bueno, entiendo que el Rayo vuelque su juego por esa banda.
¿Y Bretones y Juan Cruz estuvieron bien? Porque eran los que te gustaron. Eran los que estaban emparejados con Isi y De Frutos.
Sí. Se venía criticando un poquito la acción el trabajo de Juan Cruz durante los partidos anteriores, pero a mí me gustaron. O sea, Bretones para mí tiene un potencial bestial en la banda izquierda. Creo que tenemos dos laterales fabulosos con Rosier y con Bretones, y carrileros largos, fuertes, y bueno, pues a mí me gustaron ayer.
Eso se nos quedó grabado de Vicente Moreno, que dijo: Abel Bretones tiene mucho más de lo que él está enseñando, pero es de los que se lo tiene que creer. Y la frase aplica también a Iker Benito, y escuchamos a Lisi valorando los goles que marcaron, o sea, cómo les van a venir de bien a Raúl García, claro, el gol que marcó, y a ver qué frase más interesante dice, y a Iker Benito el suyo.
Importante, porque al final, en el caso de los delanteros que viven por el gol, es fundamental, porque le da confianza. Aunque antes del partido hablé con Raúl y dije que me daba igual si marcaba el gol o no, porque quería que jugara con la cabeza limpia y bien, porque se había merecido, estaba entrenando muy bien y iba a jugar bien seguro. Iker también, porque creo que él necesitaba ese punto de confianza, porque bueno, llega a primera división ya siendo un jugador con otra perspectiva respecto a la temporada pasada, y bueno, entonces el otro día contra el Español no estuvo muy bien cuando entró, y hoy bueno, le viene bien ese punto de confianza, porque es el nivel que tiene y puede dar más de lo que está haciendo, y la cabeza es fundamental, así que le vendrá seguramente muy bien.
Qué importante es, Miguel Ángel, para Raúl García de Haro, que le dijera al entrenador: no te obsesiones con marcar hoy, porque claro, Raúl no puede estar pensando: hoy soy titular, tengo que marcar, hoy tengo 17 minutos, tengo que marcar, hoy tengo 8 minutos, tengo que marcar. ¿No?
Claro. No, es una diferencia con este nuevo entrenador, ¿no? Que yo creo que les ha dado mucha confianza a todos los jugadores, prácticamente cuenta con toda la plantilla, salen unos, entran otros, o sea que yo creo que en ese aspecto Raúl García yo creo que triunfará. Irá poco a poco, pero que no va a ser el delantero exclusivo, porque este año tiene además a Víctor Muñoz al lado. O sea que alternará, y el Budimir, pues ojalá vuelva a ser el Budimir de los 17 goles, ¿no?, el año pasado. Pero bueno, que hay que darle pausa, y sobre todo hay que pensar más en Raúl García, que se tiene que ir haciendo, que es que también nos costó un dinero, o sea que
y para eso
viene, y para eso está en la plantilla, ¿no?
El control de Iker Benito, el primer control no era fácil, ¿eh? En el momento no le di mucha importancia, pero luego, repasando otra vez la jugada,
sí,
tenía que salirle bien, ¿eh?
Es bueno el control. Si lo hace mal, le pilla la defensa. Yo creo que tiene un poco de suerte, porque controla, le golpea en la rodilla y justo el balón sale hacia adelante, que eso le da la ventaja para seguir en carrera. Pero bueno, el desmarque es espectacular, y el pase, como lo decía antes, también, porque le deja completamente solo. Es verdad que es una jugada en la que es difícil, porque tú te ves solo contra el portero, la gente se empieza a levantar, ya está cantando gol, y tú en tu cabeza estás pensando: la voy a fallar, y si la fallo me va a caer una. Entonces, claro, es difícil, y define bien. Ahí se quita la presión de, lo decía Listi, un mal partido en Español, salgo 20 minutos o los que sean contra... ayer contra el Rayo y meto gol. Es un alivio un poco para el jugador.
Las 2:49, esto es Caliente Caliente. Vamos a ver si durante la pausa nos cargamos en moscardones, ya que nos estaba en cordial toda la tertulia, y después les decimos si nos lo hemos cargado o no.
Caliente Caliente.
En Eroski, mejor que responder por ti en el chat del cole, preferimos darte este ofertón 3x2 en aceite de oliva virgen extra Cosur a 4,99€, y más de 2.000 productos Eroski, siempre buen precio. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Bar La Botería, tu punto de encuentro en el centro de Pamplona, con plato del día por 8,95€. Pinchos al momento, además de raciones, tostadas y cazuelas. En Bar La Botería podrás elegir entre una gran variedad de vinos y combinados servidos al detalle, en mesa interior o en su espaciosa terraza. Y si vienes a desayunar, podrás probar sus bizcochos caseros. Bar La Botería, en Avenida Roncesvalles, junto a la Plaza de Toros. 948-2251-18.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews. 1000 mensajes a tu amigo el experto. 4 visitas a concesionarios. 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Acércate a tu nuevo concesionario oficial Ebro en Navarra, Vian Automóvil, en Polígono Mutilva, calle U.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica.
Disfruta de nuestra cocina de producto de temporada.
Consulta la posibilidad de menús concertados, menú del día y disfruta de nuestra cocina con producto de temporada de la mano de Alex Mújica.
Descubre nuestros sabores y vive la experiencia única de la cocina en uno de los lugares con más encanto de Pamplona.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica. Te esperamos en la Avenida Baja Navarra 47.
Haz tu reserva en el 948 22 63 64 en restauranteelcolegio.es.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Ahora es el momento. Cambie sus viejas ventanas por las auténticas ventanas Renovén.
Evite que el gasto en calefacción se escape por la ventana. Instale unas ventanas que le aíslen del calor, el frío y los ruidos. Somos fabricantes y ofrecemos los mejores precios y calidad en ventanas de aluminio y PVC.
Renovén, número uno en calidad, diseño y confort para tu hogar. Infórmate en www.renovén.com.
90 torrijas son muchas, 90 por un Ibiza, poco, 90 clarinetes son muchos, 90 por un Ibiza, muy poco, 90 volteretas son muchísimas, 90 por un Ibiza, poquísimo. 90 es mucho para algunas cosas, poco para estrenar tu nuevo Seat Ibiza. Y ahora puedes disfrutarlo por solo... ¿adivinas por cuánto? Pues eso.
Ven a Vian Automóvil Seat en Polígono Agustinos, calle D, Pamplona.
Ven a la Hacienda en Mutilva a disfrutar de nuestra gastronomía, carnes, pescados y verduras a la brasa, así como de nuestros menús del día y menú de fin de semana. Y consulta con nuestro equipo para celebrar vuestros eventos familiares y corporativos en la Hacienda en Mutilva.
Dos y 52, Miguel Ángel, ¿cómo ha cazado a la primera Luca el Moscardón en cuanto ha
podido?
Pero así instantáneo,
lo que es la, que es la juventud.
En la primera cuña, sí.
Sí, sí, pero bueno, al final ha fallado porque lo ha tirado a la basura.
Hombre, no, pero eso no se decía, hombre.
No, pero que era, no, que ha colocado el cubo de la basura en el patio interior.
Ya.
Y entonces se ha quedado ahí el Moscardón recuperándose porque la ha cogido con la mano, o sea, no lo ha dado con la zapatilla. Sí. Y ya ha salido
pero
volando.
Igual llevaba toda la mañana. Javier
Gorosqueta certifica que ha salido volando hacia arriba por el patio interior. Pero a la primera. Bueno. Geraldo Becker, ¿os parece que puede ser un buen fichaje, Nacho, para Osasuna?
Sí, a ver su disciplina de equipo, ¿no? Un poco parece que eso fue lo que le dio problemas en San Sebastián. Y vamos a ver, pero bueno, por el jugador desde luego tiene una vitola y un currículum interesante y su rapidez y capacidad adelante. A mí me gustó, yo lo vi en la Real Sociedad jugando algún partido europeo, a mí me gustaba el compromiso también que daba este jugador o que se le veía en el campo. Otra cosa es que a Imanol igual, pues su disciplina o sus cosas ahí fuera...
Claro, es que la pregunta de un jugador así que evidentemente tiene calidad, ¿no? Que dices, oye, ¿por qué no ha terminado de triunfar, no? Uh-huh. Un fiasco, ¿no? ¿Por qué no ha terminado de triunfar en la Real Sociedad? Y nuestro compañero Íñigo Taberna, Lucas, nos dio dos claves. La irregularidad quizás un poquito en su rendimiento y Taque Cubo. Claro, es que Cubo le estaba, es que es titularísimo, indiscutible, y le estaba quitando el puesto, ¿no?
Claro, al final, si tienes un jugador que es el mejor de la plantilla en tu posición, es difícil jugar un partido y que encima ese partido te salga bien. Lo decía Listi,
Raúl García,
Aro, juegas un partido, no tengas la presión de hacerlo bien, ya, pero si no lo hago bien, no juego. Viene Budimir y me quita el puesto. Yo lo comentaba con Roberto en la previa, es un jugador de chispazos de partidos muy buenos, pero es muy regular. Entonces tiene que encontrar en Osasuna esa regularidad en el campo, que tampoco sabemos si Listi le va a dar la cantidad de minutos que necesita un jugador así para sentirse con confianza y generar mucho peligro.
Mira, Yago Barrasate, en su cena de despedida con los periodistas de un jugador que ya no está en la plantilla, nos dijo, si entendiera que es un jugador para 30 minutos, pues su rendimiento sería fantástico y su aportación al equipo sería mayor. Claro, pero todo futbolista en el garaje quiere ser titular los 90 minutos.
Es que es difícil.
Pero claro, si Osasuna tiene, imagínate, si entre Víctor Muñoz y Geraldo Becker haces uno, es decir, si tienes uno para 45, 60 y el otro para 30 minutos, te pueden reventar el partido.
Hombre, claro. No, yo creo que puede aportar. Yo no le conozco a Becker, no le he seguido.
Y
es parecido a Víctor Muñoz.
Sí,
entonces,
mucha velocidad.
Ya, pues aportará. O sea, eso está claro que aportará, porque no se puede tener solo uno en punta. El Budimir se nos agota, lleva muchos años y está ahí. Además, pues fíjate cómo han venido de las selecciones todos los jugadores, no solo los de Osasuna, ¿no? Sino que es mucha presión la que tienen, y me lo comentaba esta mañana uno, que una cosa es la vuelta ciclista, que es todos los días y que no hay bajas y que aguantan, y otra cosa es un partido, porque la diferencia es que unos están sentados, unos juegan sentados y los otros juegan corriendo. O sea que es la explicación que me ha dado, ¿no? Y a lo mejor tenía razón, ¿no? O sea que y yo creo que tanto partido, tantos horarios, ahora esta semana también hay Champions otra vez, y se tienen que notar al final, o sea que antes o después se notará.
A ver el Rayo cuando empiece a jugar competición europea.
Claro, pues será uno de los que lo sufra.
Osasuna pues tendrá solo la Liga y la Copa. Por cierto, ayer, nada, detallito de partido, pero que me di cuenta, ayer no hubo ningún cántico en la grada de los que son sancionables. Y yo, quiero apreciar ahí un esfuerzo también por parte de Indar Gorri y de Graderío Sur, porque lo comentábamos con Luis Abarza, que estuvo aquí el miércoles, ¿no? Y decíamos, hay una reflexión interna que hacemos. Hay cánticos que tú los oyes en el Sadar y los tarareas de fondo, porque algunos sabes la letra, otros no, tal, pero te parecen preciosos, ¿no? Luego lo lees por escrito y dices, ostras, qué mal queda esta letra, ¿no? Vamos a cargarnos, ya corrimos al Racing, no sé qué, tal. Pero claro, entonces, de la canción de la Gitana, que parece tan agradable y tan salsera y tal, pero si le lees la letra, dices, bueno, joder, pues anda, pues propuesta de sanción. Hay otra que es peor, porque poner goma 2 Aragón, pues eso, aunque venga de los 80, pues fíjate cómo está, ¿no? Entonces yo vi ayer que no hubo ningún cántico sancionable, de lo cual me alegro.
Ayer a Tebas lo pusieron, sí, bueno, lo pusieron verde, ¿eh?
Ya habría, el director de partido ya habría apuntado.
Claro,
ya,
sí, seguro. Ya que...
Han pedido su dimisión, multa. Claro. Pero vamos, que me quedé con
y
eso.
Entre Aragón y Tebas, ¿no? Pues no sé, o sea, que elegir. O sea.
Claro, entonces ya no sé dónde está el punto ese de que se pasen anotando absolutamente todo. Sí sé que si no se puede sentar uno en el pasillo, no se puede sentar en el pasillo. Ya. Estés en el sector 402 o estés en el sector caliente. Entonces, cada uno en su butaca y punto, y ahorras multas al club. Pues bueno, que eso, que os lo dejo caer ahí, que no hubo esas canciones y que me alegro porque ha habido 18.000 euros de multa ya firmes, que tampoco sé por qué tienen que multar al club por los cánticos de una parte de la afición, o como si fuera toda la afición al unísono. ¿Qué culpa tiene el club?
No, ayer hubo confraternización entre las dos peñas, o sea, entre los dos aficiones, que también son bucaneros, se llaman, ¿no?
Sí,
que son algo también ruidoso, o sea que... la prueba está en que anda mucha caña, ¿no? Esta semana, aparte de los cambios de sitio de entrenamiento y tal, porque que un Rayo Vallecano que está en competiciones europeas, que no tenga un sitio para entrenar, que se tenga que ir a Las Rozas, pues,
sí, es que
pues
eso,
no sé, no me parece tampoco.
Lo de presa suficiente, ni me atrevo a opinar porque hay que conocer.
No, hay que conocer cómo está el tema, claro.
Los que jaban tuvieron que pagar 50 euros los que vinieron, sí, sí. No están adheridos al pacto para pagar 30 euros en la grada visitante. Bueno, pues
sí.
Historias, ¿no? Oye, el próximo partido entonces contra el Villarreal. Bueno, viene ahora el Villarreal, el Elche que está jugando muy bien. Betis, una semana, tres partidos, Nacho, complicaditos, último minuto.
Sí, una prueba de fuego. Vamos a ver, la verdad es que esta victoria va a ser muy importante para la moral del equipo y afrontar un partido como el del Villarreal el próximo día, el próximo partido. Y bueno, Yo creo que va a ser difícil que veamos un planteamiento diferente al que estamos viendo, este dibujo, porque este dibujo le da muchas alternativas al entrenador. Ya lo explicó ayer en la rueda de prensa, realmente que se convierte muchas veces en un 3-5-2. Uh-huh. O sea, Osasuna, ahí, con este dibujo puede hacer unas variantes muy bonitas. Yo creo que puede plantear un partido pues de la misma forma, muy serio atrás y con mucho peligro adelante con los jugadores que tiene adelante.
Y aprovechas mucho a la gente del centro del campo, que la tienes muy buena, no tienes que condenar a Moy a la banda y Mar a la banda, tal, Rubén García y así, pero los aprovechas mucho. Pues nada, Caliente Caliente llega hasta aquí, que son las 3 de la tarde. Más información a las 9 menos 10. Gracias, Miguel Ángel Butragueño, Lucas Giordia y Nacho Lasa.
Gracias a ti.
Hasta la próxima ocasión. En el control ha estado Javier Gorosquieta. Adiós.
Son las...